Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, agradece su presencia este miércoles 18 de octubre a la rueda de prensa para dar a conocer el programa con las actividades por la celebración de la Declaración del Día del Bosque de la Primavera el 27 de octubre. Esta mañana nos acompaña la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Bienvenida. Nos acompaña el maestro Gabriel Vázquez Sánchez, director general del OPD Bosque La Primavera. Bienvenido. Así como el doctor Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Graciela Gudiño Cabrera. Adelante, doctora.
Hola, muy buenos días. Pues es un gusto estar aquí para invitarlos a este festejo. La verdad estamos muy contentos porque el 11 de julio de este año el Congreso del Estado designó el día 27 de octubre como Día del Bosque de la Primavera. Ustedes saben que el Bosque de la Primavera para nosotros es una riqueza, sobre todo a nivel ambiental, por la biodiversidad, tanto en fauna como en flora, riqueza arqueológica, pues muy, muy importante para nosotros. Y nos da mucho gusto celebrarlo este primer año y vamos a organizar un evento en el CUCBA para un evento de pláticas pues muy, muy ricas que en un momento nos va a platicar nuestros compañeros. Y bueno, invitarlos cordialmente, es un evento gratuito y el programa está disponible en la página de nuestro centro universitario, el CUCBA.
Gracias, doctora Graciela Gudiño Cabrera. Ahora escucharemos al maestro Gabriel Vázquez Sánchez. Adelante.
Buenos días a todas y todos, es un gusto estar aquí. Estamos muy contentos porque en el Bosque de la Primavera consideramos que este es el extremo de una larga línea de gestión por cuidar el bosque, que inició hace 89 años, cuando en el gobierno de Lázaro Cárdenas se empezó a considerar que el macizo boscoso alrededor de Guadalajara merecía ser cuidado. A partir de ello, pues ha habido una masa crítica y una serie de decisiones de políticas públicas que han llevado a institucionalizar la conservación del Bosque de la Primavera como un proyecto permanente para todos los jaliscienses y los tapatíos. En este contexto, cuando asumo la dirección del Bosque de la Primavera, empezamos a escuchar el reclamo y las voces de la ciudadanía y nos dimos cuenta que no había un día para celebrar el Bosque de la Primavera, un día que fuera el epicentro para la reflexión, para pensarlo, para rendir cuentas y para poder emprender aquellas acciones correctivas o darle continuidad a aquellas acciones que están bien hechas, ¿no? El reclamo de la academia, me encontré al doctor Curiel en el Museo de Paleontología, lo platicamos. Y llevé esto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El secretario Israel García convocó a la diputada Alejandra Guiadanz Valenzuela, del Distrito 4, y ella nos guió para llevar esta gestión al Congreso y que finalmente fuese decretado este Día Estatal del Bosque de la Primavera como Reserva de la Biosfera, el 27 de octubre, que es cuando fue decretada en 2006 como Reserva de la Biosfera. Esta designación es muy importante para el Bosque de la Primavera, pero queremos retomarla, queremos fortalecerla y queremos que este día sea el epicentro para reflexionar, repensar y reasumir nuestros compromisos que tenemos con el bosque. En esta celebración estamos llevando el Bosque de la Primavera a la ciudad, lo estamos llevando a lugares donde nunca ha estado y en voces que no habían sido escuchadas. La idea es institucionalizar esta celebración y qué mejor que sea el epicentro, el CUCBA, que fue el gran impulsor de este proyecto de conservación. Regresamos a casa y a partir de aquí construir año con año un esfuerzo para rendir cuentas y para mejorar nuestro quehacer en el Bosque de la Primavera. Gracias.
Gracias, maestro Gabriel Vázquez Sánchez. Ahora escucharemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Adelante.
Sí, con mucho gusto voy a profundizar algo que la rectora Graciela había comentado hace un momento y déjenme iniciar mencionando que la decisión que tuvo la rectora es ya que es la primera vez que se va a tener en la historia un día dedicado al Bosque de la Primavera, pues que lo pudiéramos celebrar de una manera más amplia a través de una semana. y se utilizó una doble estrategia para desde el CUCBA poder hacer esta celebración. La primera estrategia era recuperar toda una serie de conocimientos que se han generado en espacios que pertenecen actualmente al CUCBA, ¿no? Podemos decir que en ese sentido se recuperan cuatro grandes etapas. La primera de ellas es en la parte del Instituto de Botánica, que fue cuando comenzó el trabajo de investigación florística a través de la maestra Puga, del doctor Enrique Estrada Faudón. Esa fue una primera etapa, los listados de qué había ahí, o sea, en qué consistía la diversidad biológica. Un segundo momento fue en el Departamento de Bosques, cuando se creó la carrera de bosques dentro de la Universidad de Guadalajara. Y en este sentido, un paso importante es empezar a hacer vínculos a nivel nacional y a nivel local para poder generar una propuesta de un programa de manejo al bosque de la primavera, porque la primavera estaba decretada, pero no tenía un instrumento de manejo. Y entonces ese fue un enfoque importante y una aportación importante dentro del Departamento de Bosques. Un siguiente momento fue con la creación del Laboratorio Bosque de la Primavera, que aquí se empezó a tener un trabajo más nacional y más internacional. Inclusive fue la etapa con mayor cantidad de difusión. Uno de estos hitos fue de que el Bosque de la Primavera llegó a todas las escuelas de educación básica del país a través del programa Rincones de Lectura, y fue una manera de empezar a trabajar. Y finalmente la última etapa ha sido en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, donde se ha ido investigando con investigaciones de largo plazo sobre la condición del bosque y cómo el bosque, ya se puede confirmar esto, cómo el bosque ayuda a reducir la mortalidad prematura de los tapatíos a partir de no solamente la visitación, sino también a partir de los vientos que pasan por el bosque antes de llegar a la ciudad y que van cargados no solamente de humedad, sino también de un microbioma benéfico. Y la segunda estrategia, decía, era lo que ya el maestro Gabriel comentaba, ¿sí? Este programa está estructurado en principio los dos primeros días, esto inicia el próximo martes 24, los primeros dos días es como tratar de recuperar las voces que están en el plano internacional y en el plano nacional. En el plano internacional vamos a tener las voces de los representantes de lo que viene a ser la UNESCO, específicamente el programa Hombre y Naturaleza, que es donde están todas las reservas de la biosfera. Esto vamos a tener personas que van a hablar de esto. En el plano nacional vamos a tener gente que está actualmente o que ha estado recientemente como secretarios de medio ambiente en algunos estados del país, incluyendo el caso de Jalisco, en el caso de invitar a Graf Montero, y en el caso vamos a tener a la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, de Coahuila, ¿no? Y vamos a cerrar en la parte internacional con un guardaparques de Costa Rica que vino a la primavera y fue tanta su inspiración que hizo un libro de poemas. Entonces va a estar presentando lo que un costarricense pudo ver, pudo observar en la naturaleza. Vamos a tener un segundo día con actores dedicados a la parte de la educación, gente que ha trabajado en educación en diferentes países, gente que ha trabajado con niños, con jóvenes, con adultos mayores, es algo que vamos a tener un segundo día. Los dos otros dos días, el 26 y el 27, vamos a tener actividades, pero ya dentro del Bosque de la Primavera, ¿no? En vinculación con el OPD Bosque de la Primavera. Y ahí vamos a tener dos tipos de visita. Una es a partir de vincular lo que encontramos en el Bosque de la Primavera con la historia de Jalisco, ¿sí? Es decir, se conmemoran los 200 años de Jalisco y la idea es recuperar de dónde viene el nombre de Jalisco. Y ese nombre viene de la primavera, que fue la que dio formación a esta formación Jalisco de suelos, ¿no? Ahí los alumnos de agronomía son los que van a estar haciendo esta interpretación hacia el público que asista. Y el mero día, el día 27, vamos a estar también en el bosque con baños de bosque a partir de investigadores del CUCBA que han logrado tener una certificación como la parte que tiene a su cargo la evaluación terapéutica de estar en los bosques y de conectarse con los bosques, con los sentidos. Un siguiente momento es este que mencionaba maestro Gabriel, que vamos a tener actividades en una de las iglesias del centro de Guadalajara con el presbítero Tomás de Híjar, que él va a vincular, a él le gusta mucho hablar de los suelos de Atemajac, va a vincular esta formación Jalisco de los suelos de Atemajac con la parte de algunos registros bíblicos que hablan sobre el gran valor que se tiene de los suelos y también con la última comunicación que ha hecho el Papa Francisco, todo esto conectado con la parte de las funciones y los servicios que tiene el Bosque de la Primavera. Vamos a estar cerrando esta serie de actividades con la parte de entrar también a una comunicación virtual. En ese sentido, el día domingo vamos a dar a conocer, por parte de un egresado del CUAD, la parte de una canción original dedicada a los suelos de Jali, originados por el Bosque de la Primavera. Y vamos a tener por Radio CUCBA el día lunes la parte del inicio de un podcast acerca de por qué la primavera es única, ¿sí? Entonces se va a iniciar con la recuperación del primer sendero de interpretación ambiental que fue en la primavera, el primer sendero a nivel nacional, ¿sí? Entonces se va a recuperar. Y bueno, pues básicamente es el programa que tenemos y que la rectora ha estado impulsando para desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Gracias, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Miranda, de Prensa UDG. Para dimensionar la importancia, digamos, del Bosque de la Primavera, no sé si nos puedan precisar algunos de los principales beneficios y sobre todo cuáles son algunas también de las principales amenazas o riesgos que enfrenta este pulmón de la ciudad.
Bien, sí, muchas gracias. No podemos pensar la ciudad el área metropolitana de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara no la podemos pensar sin el bosque desde su origen, la relación es inherente total. Los servicios ecosistémicos que le da el bosque al área metropolitana, regulación del clima, limpieza del aire, albergue de biodiversidad, sitio de esparcimiento, de inspiración, aspectos bioculturales, está intrínsecamente conectada con todos nosotros los que vivimos en el área metropolitana de la ciudad. Parte de esta celebración implica poner en el imaginario colectivo del tapatío el bosque nuevamente. Tenemos que repensar esta relación del bosque y la ciudad porque el crecimiento urbano ha rodeado ya el bosque y tenemos que tomarnos un tiempo, este día es para reflexionar en estos derroteros precisamente. La presión que el crecimiento urbano tiene sobre el bosque es quizá la principal amenaza. La mayor parte de los incendios vienen de fuera, vienen de la periferia del bosque. La visitación genera impactos en el bosque, el número de visitantes generan impactos en el bosque. Entonces tenemos que repensarla, redefinir sus instrumentos normativos y plantearnos la nueva relación que debe tener la ciudad con el bosque. Es el principal reto que tenemos actualmente. Ya es una relación, es una simbiosis inherente absolutamente. Tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que adaptarnos para darle viabilidad a este bosque para las futuras generaciones.
Quisiera complementar esta parte, si me lo permiten. Precisamente ahora lo que se está teniendo es un registro alrededor de lo que es esto que comentaba, lo que hace a la primavera única. Y entonces prácticamente hay varias cosas en el contexto del planeta, ¿no? Por ejemplo, déjeme comentarle que en términos de diversidad geológica, por unidad de superficie, el bosque es único en términos de su origen geológico a lo largo de todo el continente americano. No hay otra región que sea tan diversa, o sea, que en un espacio de 40,000 hectáreas usted encuentre montañas, cerros, colinas, mesetas, valles intermontanos y la parte de lo que tiene que ver con una gran caldera volcánica, ¿no? O sea, no hay. Tampoco, también, por ejemplo, el número de registros que han hecho los botánicos muchas veces también lleva a tener un lugar único, ¿no? Por ejemplo, la parte que es uno de los sitios con mayor cantidad de reportes de orquídeas terrestres, terrestres en el sentido que crecen en el suelo y no en la parte aérea, que es uno de los mayores registros que hay en el mundo. También tenemos ahí los jales o los pomes más grandes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos valores que son muy importantes porque son únicos, pero quizás ahorita lo más importante y coincidiendo con el maestro Gabriel, es en el sentido de que es el mejor seguro de vida que tenemos la parte de los tapatíos, incluyendo escenarios como cambio climático, porque realmente esta reducción que hay en mortalidad prematura, por ejemplo, que está demostrada cuando está cerca del bosque, nos dice que el bosque es un elemento protector, también por eso la parte de la leyenda y también por eso la actividad que se ha programado de baños de bosque, a la que, con todo, igual que todos los eventos, pues está abierto a los interesados, y la idea es ahí a vincularse a través del CUCBA y podemos hacer esa experiencia.
La siguiente pregunta.
También preguntar, hipotéticamente, ¿qué podría ocurrir, digamos, si digamos la superficie del bosque se ve reducida? ¿Quiénes serían los principales afectados en la zona metropolitana?
Si se ve reducida, bueno, afortunadamente el bosque tiene un polígono jurídicamente establecido que, pues, a través del tiempo ha demostrado que ha sido eficiente para mantener el polígono interior en buen estado, ¿no? Reducirlo creo que sería una tragedia para todo, para la ciudad y para el estado. Los principales afectados sería toda la población de la ciudad, la cantidad de servicios ecosistémicos que le brinda la ciudad, que disfrutamos todos los tapatíos, es todo, ¿no? La calidad del aire, la calidad de la regulación del clima, la recarga de recursos hídricos, o sea, toda la comunidad estaría afectada. Y bueno, afectando la segunda metrópoli más importante del país, más grande, pues también toda la región estaría afectada, ¿no? Entonces, ¿no? El polígono protege el bosque la primavera. Más bien hay que pensar qué hacemos del polígono para afuera, ¿no? Para tratar de proteger los impactos que vienen desde fuera y generar este pacto entre los municipios y entre el gobierno y el estado para proteger el polígono inmediato exterior. Ese sí sería el derrotero principal. No tanto el polígono hacia adentro ha demostrado su efectividad. Hay que fortalecerlo con instrumentos normativos. Pero hay que ir repensando el bosque hacia afuera inmediatamente.
Y quizás nada más agregando, es muy importante la pregunta, porque justo la primavera tiene el espacio para mantener, por ejemplo, toda la cadena trófica que requiere un ecosistema para poderse está reproduciendo de manera continua a través del tiempo. O sea, ¿es esa la superficie justa, por ejemplo, para tener pumas dentro del bosque, que son los que están en la punta de la cadena trófica, pero también, por ejemplo, para que habite ahí nuestro emblema nacional, el águila real, ¿no? Es decir, que se mueve muy ampliamente, pero ha escogido la primavera como un lugar para poderse reproducir. Si esto fuera menor, no se podría tener esto, ¿no? Entonces sí es muy importante, inclusive esta idea de estar protegiendo corredores que permitan ligar o conectar la primavera con otras áreas silvestres del estado y del continente.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de NMás. Hablábamos hace rato, antes de entrar a esta conferencia, sobre quizá los mayores beneficios sería la no presencia de los visitantes, de las personas que por ahí a veces vamos a turistear. ¿Qué tanto impactó, digamos, ese tiempo de la pandemia en que no hubo visitas? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Y cuál sería? Alguna vez el doctor Curiel Ballesteros me dijo, me puso un ejemplo contundente de cómo afectaba, digamos, nuestros consumos de plástico si en nuestras casas fuéramos acumulando por un X cantidad de tiempo las botellas o el plástico, veríamos contundentemente la afectación. ¿Cómo pudiéramos medir lo que podemos hacer los ciudadanos a favor o en contra, digamos, para tener una referencia de nuestra intervención o de nuestra visita en el bosque? ¿Cómo podemos tomar una conciencia clara de lo que podemos hacer?
Sí, es una pregunta bien interesante. Como comentas, cuando pasamos por la pandemia, los indicadores del bosque se fueron a la baja, ¿no? Los incendios, la mayor parte de los impactos, ¿no? La amenaza en un 95% viene de fuera. Pero restringir el bosque a la visitación y al disfrute de toda la comunidad no creo que sea el camino, ¿no? Me parece que tenemos que transitar hacia una comunidad educada, convencida, consciente, que con su visitación le dé sentido al bosque y lo proteja. Creo que transitar hacia allá es el principal derrotero en este aspecto, y precisamente esta celebración que se abraza como el bosque nos protege, protege tú al bosque, es el espíritu real, es generar una comunidad usuaria del bosque convencida, educada, que al visitarlo y hacer uso de él, lo proteja y lo conserve.
Ahora, en todas las áreas silvestres del mundo hay un manejo en donde hay zonas que sí se restringe en ocasiones, pero siempre es vital esta parte del uso público de las áreas protegidas, ¿no? Claro que ese público debe de ser buscando ese vínculo y sobre todo recuperar ese valor que tienen los bosques, que tiene la vida silvestre para el propio bienestar humano, ¿no? Entonces, dentro de la zonificación de la primavera, pues podemos encontrar zonas de uso público, zonas de restauración y la parte de zonas que en términos que son vitales para el bosque y que tenemos que cuidar mucho la carga de visitantes.
La siguiente pregunta.
Yo un comentario, una pregunta más. Me tocó alguna vez ir con un programa que fuimos a cubrir de reforestación de una empresa privada. ¿Eso beneficia o no? ¿O deberíamos decir, no, ahí que la naturaleza encuentre su propio ritmo y esas reforestaciones deberían de hacerse en otro lado o son benéficas o no?
Bueno, tendría que ser una mezcla de las dos. El bosque, cuando lo estudias y lo analizas, es sorprendente su capacidad de resiliencia y de autosanación y cuidado. Recientemente la temporada de incendios que tuvimos estamos monitoreando y alrededor de un pino o carpa dañado tenemos 6 o 7 renuevos, ¿no? El fuego es un elemento de la dinámica del bosque y el bosque está adaptado a estas cuestiones, ¿no? Entonces él solito con el fuego se estimula, brotan las semillas, se generan condiciones de suelo. No es la condición ideal, pero el bosque se restituye a sí mismo, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que monitorear estos procesos que tiene el bosque para ser resiliente y tratar de apoyarlo. Particularmente esta dirección no cree en las reforestaciones masivas, sino en reforestaciones con un poco más de acupuntura, más precisas. Le metemos una cepa grande, le metemos composta, le metemos hidrogel y ponemos arbolitos generados ahí con el germoplasma del bosque, creados en el bosque. Para tener unas restauraciones de mayor calidad. Pero sin embargo, bueno, vamos, la sociedad civil, la sociedad demanda participar de estos procesos y hacemos reforestaciones, pero tratamos de hacer reforestaciones más chicas, más controladas, en lugares que previamente hemos analizado como factibles para recibir estos esfuerzos colectivos, ¿no? Que tratamos de incorporar a la sociedad en esto para ello, y tendrá que ser una mezcla de ambos la que nos lleve a mejores prácticas de reforestación.
En el sentido de apoyar esta parte de la capacidad que tiene el bosque de restaurarse, déjenme compartirles algo, una investigación que se ha hecho en el CUCBA durante más de 20 años, se ha estado monitoreando, se ha estado comparando cuando el bosque se restaura a sí mismo y la parte cuando el bosque se tiene una experiencia de una reforestación, ¿no? En términos de conservarla o restaurar la biodiversidad, realmente la biodiversidad del bosque, hemos encontrado que la naturaleza es más efectiva que nosotros cuando vamos y plantamos, ¿no? O sea, es decir, la naturaleza tiene esa capacidad de poderse establecer y un monitoreo específico que hemos estado realizando en el CUCBA es a partir de cómo se restablece la parte de la biodiversidad dentro del suelo también. Y también en ese sentido la naturaleza tiene mayor capacidad de poder recuperarse como ecosistema que la parte de plantaciones que se ha avanzado en el sentido de que ya no se meten especies exóticas, pero aún así siguen siendo especies únicas que tienen un efecto en la biodiversidad notable.
¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay alguna otra pregunta. ¿Algo que deseen agregar, doctora?
Pues solo invitarlos, reiterar la invitación para que asistan a esas actividades, pues muy importantes. El programa es pues muy rico, muy enriquecedor para dar difusión y divulgación a los conocimientos al respecto del cuidado del bosque, ¿no? Son actividades pues gratuitas y el programa con más detalle va a estar en la página del CUCBA. Y bueno, yo les recomiendo mucho el día 27, que es el mero día de la celebración del Día del Bosque de la Primavera, asistir al bosque para tener esta actividad muy interesante que es baño de bosque. El doctor Curiel les dará la ubicación exacta de donde comenzaremos a hacer este paseo.
Bueno, sí, con respecto a la parte de este baño de bosque, se va a tener como el punto de inicio, o sea, va a salir un transporte desde el CUCBA, esa es una manera de poder llegar a los puntos del baño de bosque, y también, o sea, el sitio específico es el camino que va a la parte de Agua Brava, en la desviación de Agua Brava y la parte de lo que es el río Caliente. Ahí hay una caseta, se conoce como la segunda caseta, en esa entrada principal. Ahí vamos a partir para hacer ese recorrido de baño de bosque, el mero día. Entonces sí va a ser una experiencia importante de vincularnos y de revalorar este bosque y aprovechar que tenemos un día, el primer día en la historia, y para poder de manera en los próximos años continuar con esta tarea, con esta actividad de fomentar el valor hacia el bosque de la primavera.
Una pregunta, para inscribir, ¿hay inscripción para el baño de bosque, para el paseo?
Sí, hay que llenar una especie de formulario en ese sentido. En la página del CUCBA ustedes pueden ver esa información y ese vínculo para la parte de llenar lo que viene a ser el registro, hacer el registro a los baños de bosque, que es pues la propuesta más innovadora que actualmente tiene el CUCBA en esta larga historia de aportaciones hacia el bosque de la primavera.
Muy bien, muchas gracias. Así, con esto damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales la difusión que hagan también de esta información, con las actividades por la celebración de la declaración del Día del Bosque de la Primavera, que se realizará el 27 de octubre. Y pues queda abierta la invitación. Que tengan todos un excelente día.